Sesión para Mauricio Masiello.
Bienvenido, Tardael.
Solo puedo agradecer que me hayáis convocado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy me siento bien, hoy me siento tal vez un poco más aliviado.
¿Aliviado a qué te refieres?
Con respecto a pesares, pesares como parte espiritual que condicionan de alguna manera en conductas, en preocupaciones, a mi 10% físico encarnado, que parten de mí, pero que lo salpican a él, que lo condicionan a él, que lo afectan a él directamente, engramas de vidas anteriores, problemas directamente con respecto a algún cortocircuito que has recibido en algún momento en su vida, el decodificador te vi 10%, ya que el decodificador es físico, se puede averiar. Que no digo que esté averiado, digo que en alguna fase de su vida ha tenido un cortocircuito, que es una falla en los mecanismos nerviosos que provocan esa sinapsis. Y hoy me siento mejor de todo esto, porque siento que de alguna manera el 10% de Cronel me ha sido de ayuda a mí y le ha sido de ayuda a él. No solo hoy o ayer, sino en la última temporada, el último tiempo. Sé que mi 10% lo ubica todo de manera distinta a como yo lo conceptúo, ya que su percepción es 100% física, ya que no tiene memoria de las vidas anteriores. Y más vale que sea así. A veces pienso que mejor que vosotros como 10% no tengáis memoria de las vidas anteriores, porque sois tan frágiles con vuestro cuerpo físico que se enferma con tanta facilidad al mínimo trastorno nervioso, que si tuvierais que recibir la información a nivel nerviosa de todo lo vivido en todas las vidas, vuestro sistema nervioso colapsaría. Y agradezco que mi 10% visualice todo de otra manera, al no estar tan condicionado. Pero cuando digo de otra manera, no siempre tiene por qué ser positivo, también puede ser negativo. Él lo conceptúa todo de manera distinta. Él conceptúa que de alguna manera las situaciones en el plano físico a veces es como que le vencen. Es como que puede llegar a desfallecer. No sería esa la palabra, pero es la palabra más aproximada que le encuentro en este momento al decodificador del receptáculo sin tener idea del concepto que le trato de transmitir. De todas maneras, la clave está en que su percepción sea distinta hacia positivo y que de alguna manera él sepa Y no con esto que se justifique. Porque si se justificase con esto, estaría cometiendo un acto hostil hacia sí mismo y hacia los demás. No quiero que se justifique con lo que voy a decir. Lo digo para que lo comprenda, no para que lo justifique. Pero él tiene que comprender que varias de sus conductas erráticas provienen de situaciones que yo le transmito involuntariamente. A veces noto un arrebato de ira. Producido por un recuerdo anterior. O directamente porque emocionalmente y conceptualmente no estoy estable. Y eso le puede llegar a condicionar en facetas de su vida física. Sé. Y lo sé porque soy uno con mi 10%. Que su querida esposa tiene mucha preocupación por el núcleo familiar, por la familia, por las relaciones conflictivas a nivel familiar. No voy a decir que no entiendo su preocupación. Es más, no voy a inmiscuirme directamente en temas del plano físico, porque creo que no está en mí. Pero está claro que todo empieza por un primer paso y que desde mi parte espiritual, un primer paso se presenta por estar hoy aquí, por hacer el primer contacto, por tratar de aliviarme. Por eso agradezco infinitamente la labor de este receptáculo, que permite que yo me exprese de la forma más libre que he podido expresarme nunca jamás. Pero también quiero ponerle méritos a la figura del 10% de Cronel, que está haciendo de mi 10% una persona mejor. Y por eso desde aquí, toda mi poca luz que pueda transmitir hacia estas dos personas que tratan de ayudarme, y por supuesto hacia ti, interlocutora, que también estás aquí para lo mismo. Me alivió un poco con este monólogo. Necesitaba expresarme, necesitaba decir lo que siento y con toda la frustración con la que lo siento. Y bueno, porque me frustra sentir que le transmito cosas negativas a mi 10% y que eso luego lo lleva al plano físico. A mí me frustra.
Sí, pero hay que comprender que es inevitable.
Y por eso tengo que expresarlo, para poder expresar y liberarme de esa frustración.
Poco a poco piensa que mientras te vayas liberando de engramas, pues todo eso al final no se lo transmitirás a tu 10% y se evitará, ¿no? Un porcentaje.
Sí, pero no todo parte de engramas. Claro, el poder de expresarme también ayuda. Muchos que piensan que todo parte de los engramas y a veces yo me expreso y ya estoy descargando una serie de situaciones emocionales que luego no las va a notar. No las va a tener esas situaciones negativas emocionales, mi 10%, o las va a tener reducidas. Porque evidentemente no todo parte de mí, también parte de un trabajo que parte de su interior.
Sí.
Y de eso yo ya no puedo mandar. Yo puedo mandar de aliviarme y de expresarme yo hoy aquí.
Claro,
no de lo que él vaya a hacer luego.
Luego es tu 10% el que
tiene que trabajar eso con la ayuda de Cronel. Y si no lo hace, voy a bajar de nivel yo, porque me va a arrastrar a mí. Y vamos a estar mal los dos, otra vez. Por eso su trabajo es el 50% de una psicoauditación. Vale su trabajo y vale mi trabajo. No vale solo mi trabajo.
Sí, así es. ¿Te puedo hacer unas pequeñas preguntas?
Sí, por supuesto.
La primera pregunta es el número de vidas que tienes.
295.
¿Y qué grado te tienes?
Creía que me habías preguntado qué grado te... Fíjate. Bueno. No, fíjate. Creía que me preguntabas qué grado te he llegado a tener máximo. Porque he llegado al OT13. Que es altísimo, como puedes ver.
Sí.
O sea que es un OT por encima del OT de este querido receptáculo. Pero de eso se trató de otra vida. Y eso fue hace milenios. No tiene nada que ver con la situación actual, porque sabemos que el OT no se va transmitiendo. Como puede ser que el plano se mantenga, ¿no? El plano se puede mantener por las acciones, por el servicio. Pero el grado T depende del 10% y cada 10% es distinto, va a captar de manera distinta y por lo tanto va a ser otro el OT, ¿no?
Sí.
El OT actual de mi 10%, obvio es potencial, eso por supuesto está clarísimo, no va más allá del OT 2, en el mejor de los casos. Y ya es mucho, teniendo en cuenta que la mayor parte de gente es OT 0. Pero no me capta bien. Aún así tiene muchos engramas, preconceptos también, ojo, que hace que muchas veces solo me escucha cuando a él le interesa o a su ego le interesa. Y no quiero que esto suene mal, pero es tal cual.
¿Qué número de vidas conocidas tienes?
En vuestro mundo, dos. Dos vidas más o menos conocidas, eso ya depende de cada uno, los conocerá más o los conocerá menos.
Sí. ¿Y cuál es tu plano? ¿En qué plano te encuentras?
Estoy en el plano 3, subnivel 7. Pero con ganas de seguir mejorando y de seguir elevándome. Para mí lo único importante es la elevación, que se consigue mediante el servicio e integrar los roles del ego. Pero yo estoy tratando de trabajar y mi 10% no lo tiene tan claro eso. Tiene roles del ego que a veces los tiene descontrolados. Y para trabajar eso, tiene que trabajar con psicointegración, no hay otra manera.
Sí. ¿Y me puedes decir el plano de Birdael?
Sí, está en el 4.6. Vale. Y además me orienta, me guía, está siempre conmigo.
Vale. ¿Le quieres dar algún mensaje a tu 10%?
No, creo que con lo que dije de forma inicial hay de sobra.
¿Quieres descargarte de algún engrama que te moleste ahora?
Sí, quiero descargarme de un engrama que me molesta ahora, pero no he escogido el que más me molesta ahora, sino uno un poco más corto, para no agotar en demasiado el receptáculo. Habrá momento para tener toda la sesión, desde el minuto 1 hasta el último, para una vida, ¿no? Y yo escogeré entonces las más largas y las más determinantes. Hoy, como me he expresado mucho al inicio, voy a tirar por algo más corto, que es menos grave, pero que también me va a aliviar de engramas, ¿no?
De acuerdo.
Se trata de una vida que tuve en el país nórdico que vosotros llamáis Suecia, actualmente. Yo tuve una vida complicada porque Me quedé huérfano muy pronto de padres, porque padre murió en una batalla. Mi madre, que intentó tirar arriba conmigo, terminó desencarnando de una enfermedad.
¿A qué edad te quedaste huérfano?
Tampoco no fue tan temprano como podéis tal vez imaginar. Luego, porque tal vez leo vuestra mente conceptual, imagináis algo mucho más temprano. Me quedé huérfano a los 13 años. No es tan temprano, ¿no? De alguna manera, padre sí desencarna cuando yo tengo 2 años, pero madre es la que nos lleva más allá, ¿no? Yo tenía 2 hermanos más, todos varones.
¿Más mayores o más pequeños?
Uno era más mayor y el otro era más pequeño. Y nos lleva adelante, nos lleva adelante, madre. Madre nos lleva adelante. Mi nombre en esa encarnación era Alfred Gunnarsson. Era bastante corpulento. Evidentemente, para mi edad, y a medida que me fui desarrollando todavía más, era alto, fuerte. Y el engrama empieza a partir de perder a mis padres, a mi madre directamente, ¿no? Que es cuando directamente nos quedamos huérfanos. Somos acogidos por una familia, evidentemente, una familia vecina. Evidentemente es como que le convenía porque éramos 3 varones y podíamos aportar mucho en el hogar. Aportábamos en las cosechas, aportábamos en el trabajo todo lo que un varón podía hacer, que eran muchas cosas. Y a cambio no les importaba darnos un lugar para dormir y para comer.
Sí.
Yo no tenía buena relación con ellos. Recuerdo que discutía mucho con el hombre. Él era como que trataba de usurpar el lugar de padre, que había faltado durante muchísimos años y muy pequeño. Y sobre todo lo intentaba con el pequeño, con mi hermano pequeño. Mi hermano pequeño no había conocido nunca a padre, porque justo cuando nace, padre terminaba de desencarnar al poco tiempo. Y es como que para él, siempre se crió sin padre, su primer padre fue este hombre. Y era como que lo tenía bastante a su campo, ¿no? Diríais vosotros tal vez.
Sí, en su terreno.
Si le hacía hacer lo que él quería, las tareas más complicadas, las más sucias. Él era un hombre que tenía un problema en una pierna. Se servía de un pequeño bastón para caminar bien. Y por culpa de ese impedimento, no podía hacerse cargo de las tareas del hogar. Este hombre aparte tenía 2 hijas. Insisto, y aparte nosotros 3 que nos acogió. El hecho de que solo tuviera, mujeres, seguramente hizo que nos acogiera a nosotros que somos varones y pudiésemos aportar en la tarea del hogar a él que estaba realmente impedido.
¿Cómo te sentó eso?
No, a mí no me sienta mal. Simplemente tengo muchas diferencias con él. Es como que veo su interés que tiene. Un interés muy materialista. Es como que no le interesamos. Es como que si pensara que mi hermano pequeño podía ser su legado, ¿no? Su heredero. Heredero en la familia, heredero en el hogar, heredero en las cosechas, en su terreno, en todo. Y a mí no me sentaba bien. Era como obviar nuestras raíces. Para mí no tenía padre directamente. No lo podía tomar a él como padre, pero tampoco a mi padre, porque tampoco tenía recuerdos de él. A diferencia de mi hermano mayor, que era fiel 100% a la familia, también tenía discusiones con este hombre, pero él directamente era como que no le daba cancha. Yo, en cambio, era como que entraba permanentemente en discusiones con este hombre. No sé. Este hombre se llamaba Johansson, Arthur Johansson. Pero no tenía, ¿cómo decirlo? No sentía ningún tipo de afinidad, de conexión con este hombre. No le tenía simpatía. Y no fui feliz.
¿Cuántos años? ¿Estuviste mucho tiempo?
Mucho, mucho tiempo estuve, muchísimo tiempo estuve. Tanto tiempo como pude estar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O como, no sé cómo decirlo, como pude tampoco sería la palabra, pero en ningún momento me convenía abandonar el lugar tampoco. Tenía lo que buscaba, trabajo, podía comer. No todo el mundo podía decir lo mismo. No estaba metido en guerras, no estaba metido en problemas. Pero yo tengo la peor fase de mi vida y a la vez la mejor fase de mi vida. Me enamoro perdidamente de una de sus hijas. Su hija se llamaba Sigurdina. Sigurdina Johansson. Ella era muy dulce conmigo y apenas le sacaba 4 años. No fui el único porque estuve discutiendo, peleando con mi hermano mayor por ella. Ambos nos enamoramos de ella. Pero ella era como que me hacía más caso a mí. Más caso a mí. Recuerdo que estuvimos peleando, incluso terminamos a golpes con mi hermano. Y desde ese entonces que no nos volvimos a hablar más. No nos dirigíamos la palabra. Cada vez que nos cruzábamos y vivíamos juntos. Con el pasar del tiempo, él se enamora de la otra hija. Y ambos nos prometemos con las hijas. Y nos casamos con ellas. Cuando yo abandono el hogar, ya comienzo a vivir libre con ella, que la amaba. Y sin tener que soportar las discusiones con ese hombre. Muchas veces criticaba a mi padre. Ya dije, ya nombré que eran familias vecinas. Yo no lo llegué a conocer, insisto, pero no me gustaba que hablara mal de él. Menos le gustaba a mi hermano, pero él ya de alguna manera se callaba. Fue feliz con Sikuslina durante mucho tiempo. Pero hubo algo que a Sigurdina la alejó de mí. Yo era muy impulsivo. Como ya te he contado, tuve muchas discusiones con su padre y también terminé a golpes con mi hermano. Muchas veces era como que mi impulsividad me llevaba a pelearme con la gente. Terminé a golpes en un par de tabernas. Me gustaba beber. Tenía un carácter fuerte. Y Sigurdina comenzó a tener un carácter un tanto frío conmigo.
Te tenía miedo.
Tal vez, o por lo menos como que no le gustaba tanto como al principio. Tuve un par de disputas muy fuertes más con su padre y ella decide abandonarme y volverse con su padre. Yo me quedo solo y recuerdo que estuve bebiendo muchísimo. Tanto bebí que tuve un coma etílico. Más tarde tuve cirrosis. Estuve realmente mal, enfermo durante mucho tiempo. Sigurlina volvió. No me pudo olvidar y pensaba que todo iba a ir bien con nosotros, pero yo, tal vez amargado por mis enfermedades, la agredía y le hice mucho daño.
¿Por qué la agredías? ¿Por todo lo que tú tenías?
Tal vez, me sentía irascible, me sentía... Siempre había sido de temperamento fuerte, pero el hecho de no poder beber lo que me gustaba, tomar lo que me gustaba porque estaba realmente enfermo, me ponía irascible. La golpeaba y me abandonó otra vez. Terminé desencarnando en soledad y realmente amargado. Y fíjate, interlocutora, que esto no es lo más fuerte que puedo relatar. Imagínate, porque no es flojo, precisamente.
No.
Gracias por escucharme. Voy a dejar descansar este espectáculo ya.
¿Te encuentras mejor?
Mucho, mucho mejor, mucho mejor. Pero mejor me encontraré mañana, cuando haya procesado todo. Necesito un tiempo para mí y para pensar. Gracias por escucharme.
Gracias a ti. Mucha luz.
Bien, no voy a cortar la grabación porque voy a decir al principio que lo vi muy participativo, con ganas de progresar, con ganas de mejorar, con muchos engramas, lo noté realmente cargado, muchísimos engramas, mucho trabajo por delante, muchísimo, muchísimo trabajo por delante, mucho más de lo que su 10% seguramente imagina y quisiera y deseara, pero hay que trabajar con él. Y lo bueno es su predisposición, yo me quedo en lo positivo con su predisposición, quiere seguir adelante, quiere mejorar, quiere aprender, quiere llegar a la luz, y lo va a conseguir, sin duda lo va a conseguir, porque está mejorando muchísimo a pasos agigantados, pero necesita su 10% también, trabajar al unísono, intentar dominar, yo creo que esos impulsos, esos arrebatos que tenía en esa vida, probablemente se los transmite en esta vida a su 10%, y esto lo tiene que trabajar, que esto se trabaja con psicointegración. Eso es lo que quería decir, simplemente este apunte, ya está, nada más.
Sí.
Gracias por escucharme.